Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el pastor Daniel Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos a todos a la Red Aurora. Este es nuestro primer servicio, luego el otro a las 11:30. Gracias a todos por estar aquí. No sé quién nos robó una hora, no sé quién fue el inventor de eso, pero cuando lo conozcamos algún día le vamos a reclamar. Muy bien. Vamos a continuar hoy con la carta de Primera Corintios. Ustedes saben que estamos en una serie de versículo por versículo de Primera Corintios y como en una miniserie sobre el tema de los solteros, del matrimonio. Y bueno, hay mucho que decir. Hoy estamos en la segunda parte. Y si usted perdió la primera parte, recuerde que está en los videos en YouTube, está en los podcasts, está por todos lados, ¿okay? Bienvenidos a los que nos visitan. Si usted no trajo su propia Biblia, no tiene una, probablemente cuando llegó le regalaron una Biblia y ya está marcada en el texto de hoy. Hoy vamos a ver solamente dos versículos. Y usted dirá, bueno, pastor, a este ritmo vamos a terminar quién sabe cuándo. Pues, ¿usted tiene apuro? Yo no, ¿ok? Entonces, lo más seguro es ir versículo por versículo, dejar que la Biblia hable, ¿ok? Entonces vamos a mirar eso, pero mientras lo buscan y después va a aparecer en la pantalla también como los otros textos, les recuerdo el anuncio que hemos visto recién. El primer domingo de abril es 5 de abril y es exactamente el día de nuestro aniversario. Cumplimos 11 años, si Dios quiere. Y siempre nos reunimos las cinco congregaciones, Arvada, Lakewood, Aurora, Castle Rock, Denver Norte. Nos reunimos aquí en el Summit Convention Center, aquí en el Event Center, en Aurora. No se tome el día off, no se vaya a las montañas, no aproveche de decir, oh, bueno, entonces, no, al contrario. Nos juntamos todos, somos muchos, gracias a Dios, es la manera de conocer su iglesia, la familia de Dios completa. Ok, entonces vaya poniéndolo en el calendario, ponga en el calendario que ese día no se va a enfermar, todas esas cosas. Ok, así que es una buena oportunidad para estar juntos. Ese día no vamos a hablar de Primera Corintios, es una celebración especial, así que no se lo pierda. Amén. All right, muy bien, vamos entonces a Primera Corintios capítulo 7, versículos 10 y 11. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, dice Pablo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Ya sé que hay 158 preguntas con esos dos versículos. Paciencia. Tenemos hasta más de mitad del mes de abril para responder a estas preguntas. Vamos a ir despacito en el capítulo 7. El capítulo 7 habla del divorcio, habla de si es posible o no un nuevo matrimonio, habla a los solteros, a las viudas, habla de cuándo un divorcio es válido delante de Dios, cuándo no lo es. Pero hay que tener paciencia, ¿ok? Total, si esperó hasta ahora, puede seguir esperando unas semanas más. Lleva años esperando una respuesta, bueno. Despacio. Todo esto que vamos despacio es la base para que nuestras respuestas sean bíblicas. Son temas bastante complicados, ¿verdad que sí? Y los que son solteros, solteras, no se desanimen, porque esto es palabra de Dios. Entonces no saltamos ni quitamos la página a algo que decimos, oh, tal vez esto no tiene que ver conmigo. Todo tiene que ver con nosotros de alguna forma. ¿De acuerdo? Ahora, en el mensaje anterior vimos que el apóstol Pablo no animó a casarse con cualquier persona para evitar la inmoralidad sexual. Entonces, es obvio que la elección del futuro cónyuge era y sigue siendo de suma importancia. Solteros, viudos, divorciados, etc. Así que, en el capítulo 7:39, pero lo vamos a ver después, él dice que la viuda tiene derecho a volverse a casar, pero agrega la cláusula con tal que sea en el Señor. Sin embargo, antes vamos a mirar lo que ya apareció en pantallas, para ver los dos versículos, aunque lo leímos, quiero que lo leamos otra vez. Yo lo voy a leer, usted preste la atención, porque ahí hay mucho contenido. Pero a los que están unidos en matrimonio, dice Pablo, mando, y obsérvelo a cláusula, no yo, sino el Señor. Que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Ahora, yo les decía recién, más adelante, cuando lleguemos al versículo 39, un día, vamos a ver que las viudas tienen derecho, viudas y viudos, ¿se entiende? Tiene derecho a volverse a casar, pero Pablo agrega la cláusula con tal que sea en el Señor. Y ahora sí, en 2 Corintios 6, 14, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Entonces, jóvenes, jovencitas, gente que está en la posibilidad de casarse, la primera cosa que usted tiene que ver como cristiana o cristiano es, ni siquiera me voy a poner de novia o novio con un inconverso. No juegue con fuego. No piense, ya vamos a hablar en detalles cuando lleguemos a eso, pero no piense, hey, yo la voy a traer a la iglesia, yo lo voy a traer a la iglesia, él o ella van a cambiar. Yo he visto por décadas esa trampa, it doesn't work, no funciona, no trabaja. No sabe cuántas veces después que logró casarse él o ella con usted, no quiere saber nada del Señor, de la iglesia, y le empieza a hacer a usted la vida imposible. Entonces, ¿para qué meterse en algo que Dios está diciendo no se meta en eso? ¿Okay? Hay otras razones teológicas, bíblicas, doctrinales al respecto, y las vamos a ver en su momento. Pero desde ya, aquí tenemos algo muy importante. Ahora, esto es para aclarar que cuando el domingo pasado hablamos acerca de lo que hablamos, y Pablo dice es mejor casarse que estar ardiendo en pasión, eso no significa casarse con cualquiera. Dijimos, eso sería un muy mal concepto del apóstol Pablo acerca del matrimonio. El matrimonio no es para eso. ¿Okay? Entonces, ahí es donde continuamos lo que decíamos el domingo anterior, diciendo, es de suma importancia la elección del cónyuge. Tiene que ser con mucha oración, con mucho cuidado, con la guía de Dios. Y por eso estos dos textos que mencioné. Ahora, Dios nos enseña en este mensaje, en su palabra, que el matrimonio es para toda la vida. Por eso uno tiene que pensarlo, orar mucho. El matrimonio es para toda la vida. ¿Por qué es esto así? Porque el matrimonio refleja la relación permanente que nosotros tenemos con el Señor Jesucristo desde el momento de nuestra conversión a Él. Cuando usted entregó su vida a Jesucristo, espero que lo haya hecho, si no, no pierda tiempo. Pero cuando uno entrega su vida a Cristo, no es por un tiempo, no es si Dios me responde todas mis oraciones como yo quiero, no es si Dios me mantiene con buena salud o me hace próspero financieramente, no es si me da un matrimonio perfecto, es para toda la vida. Vamos a decir como el voto matrimonial, en salud o enfermedad, en tristeza o en pobreza, en riqueza o en pobreza, en todas las cosas, Dios siempre permanece fiel con nosotros. Nos soporta, más de lo que nosotros nos soportamos a nosotros mismos. Entonces el matrimonio es permanente porque nuestra relación con Cristo es eterna, es permanente. Entonces por eso el Señor dice, la relación matrimonial en el mundo es un reflejo de la iglesia. No como institución, nosotros como personas salvadas. ¿Pero qué ocurrió en el matrimonio? ¿Recuerdan la caída en el libro de Génesis, Adán y Eva? Ahí se echó todo a perder, en un sentido. Después de la caída entró el pecado en la humanidad, Dios lo había advertido, Adán y Eva no hicieron caso. ¿Y qué pasó con tantas relaciones humanas? Con todas, la amistad, lo que fuera, en este caso el matrimonio. Distorsionó el pecado, el diseño original de Dios para el matrimonio y a través de los siglos lo fue dañando cada vez más, ¿verdad que sí? Cada vez más, cada vez más. Cuando Jesús vino al mundo, 2000 años atrás, un poquito más ya, el concepto del matrimonio, el concepto que la gente tenía, los judíos en particular allí en Israel, era muy raro y el matrimonio estaba en una condición deplorable. Había abusos a la mujer, al hombre, había divorcios por cualquier causa, por lo que se les ocurriera especialmente a los varones. Y además había dos tendencias populares que se llaman escuelas de pensamiento. Estamos hablando de dos ideas que surgieron como hoy día. Hoy en día hay lo que llamamos escuelas de pensamiento, filosofías, ideas que vienen generalmente de las universidades y pasan por los, y en el mundo del entretenimiento y todas estas cosas y llegan a nosotros. Entonces la gente tiene ideas diferentes. Bueno, en la época de Jesús también. Y había dos tendencias particularmente de pensamiento que chocaban mucho una con la otra. Entonces unos creían una cosa, otros creían la otra. Estas dos tendencias, una provenía de algo que se llamaba la escuela de Shammai, él había sido un fariseo siglos antes de la venida de Cristo, y la otra era la escuela de Hillel, ese era un rabino, este era un rabino. Las dos tendencias tenían ideas diferentes, inclusive acerca del matrimonio. Entonces, la enseñanza del Señor no era apoyar o defender una o la otra tendencia, es lo que él decía, y punto. Ahora, esto ocurrió también en la época del apóstol Pablo. Había diferentes tendencias, pero Pablo estaba escribiendo bajo su unción como apóstol, cosa que no puede ocurrir hoy, por eso aquí no creemos en apóstoles modernos. Porque, no, ¿ok? Ya, ese es otro mensaje y siempre lo digo. Pero este es uno de los problemas. Los apóstoles modernos piensan que reciben directamente de Dios ciertas revelaciones, las ponen a la altura de las Sagradas Escrituras. ¿Saben cómo se llama eso? Herejía. Entonces, eso no puede ser. El apostolado moderno, si es que existe, es lo que llamamos los misioneros, ¿ok? Las personas que plantamos iglesias por acá y por allá, pero nada más, ¿ok? Pero ni siquiera le llamamos apostolado para no confundir lo que es el apostolado real. Entonces, en el apostolado real, Pablo, como el último, dijo él mismo, como el último de los apóstoles, recibió eso que el Señor Jesucristo había anunciado antes de volver a los cielos. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Y el Señor les dijo a sus apóstoles, cuando venga el Espíritu Santo que yo les voy a enviar, él tomará de lo mío y se los hará saber. Nunca hay contradicción ahí. Entonces continuó revelándoles hasta el apóstol Pablo exactamente qué es lo que está escrito y ahí paró la revelación. Entonces lo que tenemos hoy es inspiración sobre una revelación que ya está escrita. Entonces no agregamos nada. Al agregar, así se han producido tantas religiones y tantas sectas falsas. Comprendamos eso, por favor. Porque ya van a ver que los conceptos del matrimonio, el divorcio, el nuevo matrimonio, muchas veces no vienen de la Biblia, vienen de otros lados. Entonces, vamos paso a paso. Cuando el apóstol Pablo estuvo aquí en Corinto, como estamos estudiando, él escribió, repito, bajo su unción apostólica, no escribió bajo la influencia de las escuelas de pensamiento de alguien o las costumbres religiosas de otros o las costumbres culturales. Pablo abordó ciertos asuntos acerca del matrimonio que no habían surgido en la época del Señor Jesucristo todavía, a pesar de que no había sido tanto tiempo atrás. Muchas cosas surgieron más adelante a medida que la iglesia se fue expandiendo desde Pentecostés, porque también se agregaron los gentiles, y los gentiles venían con un paquete de sus propios problemas, y los judíos traían un paquete de sus propios problemas. Se juntaron todos y se imaginan, ¿ahora qué hacemos con el matrimonio? Entonces, ¿qué dice Pablo? Bueno, la primera cosa en el versículo 10 que leímos es la orden de no separarse. Dice, a los casados no se separen. Como aprendimos anteriormente, el divorcio era una epidemia. Cualquiera se divorciaba por cualquier cosa y particularmente en Corinto era muy fácil lograrlo. ¿Recuerdan el domingo pasado las cuatro formas diferentes que trataban de legalizar un matrimonio? No eran realmente legales excepto la última. Eso también traía una serie de otros problemas. La gente a veces no se da cuenta. Creo que a veces los gobiernos de la tierra no se dan cuenta que crean algunas leyes, no piensan todo lo que eso puede traer como consecuencia. Y luego todos tenemos que lidiar con las consecuencias. Aún leyes buenas a veces no miran más allá en cuanto a lo que pueda ocurrir con esas leyes. Entonces hay que siempre revisar esas cosas. En Corinto era muy fácil lograr un divorcio también por cualquier cosa. Pero ahora estaban juntos, ahora estaban en este nuevo reino que es el reino de Dios. Y naturalmente cuando preguntaron a Pablo por carta, ¿qué hacemos ahora? Tenemos en nuestra iglesia toda clase diferente de matrimonios. ¿Cómo hacemos las cosas bien? ¿Cómo obedecemos a Dios ahora que somos sus hijos? Bueno, Pablo le responde como debe responder un siervo de Dios, basándose en las palabras de Jesús. Esa es la única forma. Pablo nos dice, bueno, yo opino que en este caso es así, que en aquel caso es allá, y bueno, comprendiendo que mientras haya amor todo está bien. No, Pablo dice, el amor no tiene nada que ver con esto. En otras palabras, aquí el asunto es qué dice el Señor. Entonces, lo que hace Pablo es basarse en las palabras del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo enseña acerca del divorcio, atención, porque vamos a ver esos versículos en un minuto. Cuando el Señor Jesucristo enseña acerca del divorcio en el libro de Mateo, Marcos, Lucas, Él está hablando en términos generales del divorcio y está específicamente respondiendo preguntas específicas. ¿Okay? Hoy diríamos no se fue por las ramas o no respondió cosas que no le preguntaron. Otras veces le preguntaron otras cosas y respondió a esas cosas. Entonces Pablo sabía eso y Jesús cuando respondió lo que vamos a ver en los próximos dos, tres textos en la pantalla o en su Biblia, no entró en los temas complicados que Pablo entró cuando estaba en Corinto. Está claro eso, ¿verdad? Entonces Jesús respondió a las preguntas de los judíos acerca del divorcio. Atención, divorcio por cualquier causa. Van a ver en los versículos que eso fue exactamente lo que le preguntaron. Por cualquier causa. Está claro, ¿verdad? Vayan siguiendo porque no nos queremos confundir. Cuando el apóstol dice, mando no yo, sino el Señor, lo que está diciendo es recordarles a ellos lo que Jesús había dicho. Tomó de la Escritura y dice, miren, recuerden lo que Jesús dijo acerca de esto. Entonces, en Mateo capítulo 5, versículos 31 y 32, Jesucristo cuando le preguntan, Él dice, también fue dicho, observen, Jesús mismo, estando en la tierra, usó las Escrituras del Antiguo Testamento. Cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio, está escrito. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, ya vamos a explicar eso, hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Luego en Mateo capítulo 19, versículos 3 al 9, que de paso les comento es un paralelo con el texto de Marcos 10, 10 al 12, básicamente dice lo mismo, dice la palabra de Dios. Entonces vinieron a él, a Jesús, los fariseos, tentándole y diciéndole, observen, tentándole, es decir, la pregunta fue capciosa, diríamos hoy. La pregunta era una, I'm gonna catch you in this, ¿verdad? Te voy a agarrar con esto. Así que ya la intención, ¿okay? Dice algo. Pero le dicen, es lícito al hombre repudiar a su mujer, ¿saben qué es repudiar? Rechazarla. Repudiar a su mujer por cualquier causa, recuerde esa pregunta. ¿Qué le están preguntando? ¿Es lícito repudiar o divorciarse por cualquier causa? Mantenga esa frase en su mente. Él le respondió Jesús, ¿no habéis oído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por eso dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Eso es Génesis 2:24. Jesús va a la Escritura. Así que no son ya más dos, sino uno, una sola carne. No dice un solo espíritu, una sola carne. ¿Okay? Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Es decir, el diseño de Dios fue el otro. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, ya lo vamos a explicar, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Lucas toma lo mismo, lo sintetiza en los capítulo 16, 18, dice: todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido adultera. Estas son todas palabras del Señor Jesús. ¿Cuál fue la pregunta específica? ¿Podemos divorciarnos por cualquier causa? Jesús está respondiendo una pregunta específica con una respuesta específica. Un ejemplo rápido. Si usted me pregunta a mí algo y yo, en vez de responderle su pregunta, voy en el tema, pero por otro lado, no estoy respondiendo a su pregunta. Entonces Jesús responde directamente a esa pregunta. ¿Por cualquier causa me puedo divorciar? Y mire lo que dice Moisés. Entonces, ¿qué pasa? Los fariseos están haciendo más o menos lo mismo que uno tiene que hacer, ir a la Biblia. Y los fariseos fueron a Deuteronomio 24, 1 al 6. No lo busque, pero ahí está. El hombre puede repudiar a la mujer por esto y por esto y por esto. By the way, Moisés no mandó hacerlo. Eso es una trampa. Los fariseos dicen, ¿por qué Moisés mandó? ¿Qué dice Jesús? Moisés permitió. Es una diferencia. Por causa de ustedes. Entonces, yo os digo, esto es lo que significa eso. Por ejemplo, en otra ocasión, en mismo Mateo 5, Mateo 5, 6 y 7, es el famoso Sermón de la Montaña, ¿recuerdan? Entonces, en ese pedazo está esta parte. Y lo que hace Jesús es interpretar los 10 mandamientos de Éxodo 20 que se repiten en Deuteronomio 6. ¿Me siguen? Entonces, ellos interpretaban mal los 10 mandamientos. Por ejemplo, en uno de esos mandamientos, Dios dice, no adulterarás. Jesús dijo, es cierto, pero esto es lo que significa. Cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Pornografía. Y lo mismo va para la mujer. Entonces, la gente se sorprendió, porque hasta ese momento aún los religiosos de la época sentían mucha libertad para hacer lo que quisieran, porque la Biblia dice esto. Cuando uno interpreta mal la Biblia y la agarra por donde quiera, trata de justificar lo que quiere. Jesús corrige eso y en ese contexto es donde ocurre la pregunta sobre el divorcio. Ahora, cuando vamos a Pablo, es necesario entender en este texto de capítulo 7, especialmente en estos versículos, que Pablo interpretó la enseñanza de Jesús en base especialmente a Mateo 19, que hemos leído. Aunque él no dice, Mateo 19 dice, nos damos cuenta por todo el capítulo 7 que muchas de estas cosas son palabras de Jesús dichas ahora por Pablo en cuanto a esa pregunta. Por cualquier causa era el problema, y esa era la pregunta de los fariseos. Este era el pensamiento general de los fariseos. En síntesis, ¿cuál es la respuesta de Jesús? ¡No! ¿Se puede repudiar una mujer o viceversa por cualquier causa? ¡No! Esa es la black and white, esa es la respuesta, blanco y negro. ¡No! Por supuesto, después hay una explicación breve. Ahora, repito, todo el debate entre ellos tenía que ver con Deuteronomio 24, porque ese texto en el Antiguo Testamento habla del divorcio. Jesús va por encima del asunto del divorcio y observen cómo mencionó Génesis 2:24, cuando dijo, en el principio fue así, hombre y mujer, y lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Entonces, les está recordando, ¿cuál es el diseño de Dios? ¿Van a hacer caso ustedes al diseño de Dios o van a hacer caso ustedes al diseño creado por la gente? Hillel, Shammai, quien fuera. Hoy podríamos mencionar a otros. Entonces, él dice, solamente por causa de fornicación. Esto es lo que llamamos en teología la cláusula de excepción. Hay una cláusula donde Dios permite el divorcio, no dice que lo aprueba. El texto de Malaquías dice Dios odia el divorcio, Dios detesta el divorcio. Entonces no está ordenando aquí el divorcio. Lo que está diciendo es si ocurre, eso es horrible, pero hay ocasiones donde se rompe el vínculo matrimonial y utiliza la palabra fornicación. Recuerden que esto es una traducción. Entonces, la palabra original en griego, fornicación, es porneia. Hemos hablado de esa palabra tiempo atrás. Y algunos piensan que es muy parecida a pornografía. Bueno, viene de ahí. Pero porneia, entiendan esto, es toda clase de inmoralidad sexual. todas las clases que Corintios habla, todas las que hablamos antes y las que hablaremos son porneia. Entonces Jesús está diciendo por causa de porneia, por causa de inmoralidad sexual. Ese es el problema. Y por supuesto tiene que ser algo comprobado, ¿verdad? Ahora, ¿por qué Jesús usó este término en vez del término específico? Porque en griego hay un término específico para adulterio. Jesús no escogió ese término. Jesús usó el término generalizado, inmoralidad sexual. Eso nos muestra, y ahí es donde el idioma original nos ayuda a interpretar correctamente la Biblia, eso nos muestra que el divorcio no justificable era el problema que está tratando el Señor. Entonces, la regla general era no volver a casarse por un divorcio que no se justificaba delante del Señor. Eso nos prepara para los próximos mensajes, porque vamos a ver cuándo puede ser justificable. Acá Jesús solamente respondió algo específico. ¿Recuerdan? ¿Por cualquier causa? No. Por inmoralidad sexual puede ser. Y por supuesto podemos ver más adelante, se puede trabajar en la reconciliación y no hay necesidad de divorciarse. Yo personalmente he visto personas tener los papeles de divorcio en la mano por causa de un adulterio y romperlos, perdonarse y reconciliarse y ubicar la gracia de Dios ahí, seguir adelante y su matrimonio hoy en día está muy bien. Pero si no se puede, ahí es donde Dios dice, bueno, esa es una excepción. Ahora, algunos tienen diferentes ideas con relación hacia dónde vamos con eso, incluyendo la Iglesia Católica Romana, que vamos a mencionar en un momento. Pero tengan paciencia porque es un tema muy detallado, muy largo y lo vamos a ver de a poco. ¿Okay? Usted estuvo en su situación que usted tiene la pregunta hace varios años. Yo creo que puede esperar una o dos semanas más, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Jesús usó este término en vez del término específico en griego para adulterio? Porque está incluyendo varias cosas que tienen que ver con inmoralidad sexual. Entonces, los discípulos, que no leímos ese versículo, pero los discípulos, cuando Jesús dice esto, ¿cuál es la reacción de los discípulos? Entonces no conviene casarse. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? ¡Correcto! Si se van a casar, piénselo bien, porque es para siempre. Entonces después dice, bueno, no todos pueden lidiar con eso. Y luego habla de diferentes cosas, eunucos, etcétera, que no podemos entrar en ese tema hoy. Jesús les dijo, esto no es para todos, es para los que lo pueden recibir. Entonces, a modo de ejemplo, algo que nos puede llamar la atención, por cualquier causa, y de pronto había una causa que estaba estudiando, y era la infertilidad. Y en las leyes judías, si la pareja pasó 10 años juntos, en una edad más o menos normal para lo que puede ser concebir un hijo o una hija, pasaron 10 años y por infertilidad de ambos o de uno no pudieron tener un hijo, la misma sociedad los empujaba a que se divorciaran. Y usted dice, ¿por qué? Porque los judíos recordaban lo que dice Dios en el libro de Génesis, fructificad y multiplicaos. Entonces, si ellos decían, si la pareja no puede tener hijos, está en desobediencia. La pregunta es, ¿qué culpa tiene la pareja de ser infértil? Pero recuerde que no podemos ver la Biblia con los anteojos del siglo XXI. 2000 años atrás ese era un problema. Entonces, aunque la pareja se amara mucho, los padres, la familia, todo el mundo hacía mucho. Divórciense, divórciense, divórciense. Tiene que casarse con otro. Mi pregunta era, ¿qué garantía hay que tenga hijos con otro si es infértil? ¿Cuál es el caso? Entonces siempre hay una cuestión ahí, pero ven, buscaban una lista de cualquier cosa para poder zafarse del asunto. Entonces, no todos podían hacer esto de fructificar y multiplicarse, pero eso no era desobediencia a Dios. Si usted está aquí en Radio La Red o en YouTube escuchando y dice, pastor, ese es nuestro problema, soy infértil, mi esposo o mi esposa es infértil, los dos somos infértiles, bueno, gracias a Dios hoy hay bastantes formas de tratar de solucionar el asunto científicamente, pero aún así a veces no funciona. En ese caso la pareja tiene que pensar, la razón de ser de nuestro matrimonio no es hijos. Y Dios sabe que nosotros no podemos, a menos que Él haga un milagro. Entonces, seguimos adelante. Hoy en día nadie le va a decir divorcio, ¿sí, verdad? Porque si le dice divorcio, la única razón de estar casado es tener hijos. El matrimonio no es una fábrica de hijos. Si Dios no da esa bendición, aun cuando Él ordenó que lo hiciéramos casados, Él sabe por qué. Ahora, en aquel tiempo era un grave problema. Entonces, en el versículo 11, con toda esa base de lo que Jesús dijo, Pablo dice, no se separen, y si se separan por alguna razón, no vuelvan a casarse. La orden es, pero si la mujer se separa, es decir, si a pesar de que conoce la prohibición de Jesucristo, ahora siendo cristiana, se separa, ahí peca, sabe la prohibición y está buscando formas de salir del matrimonio que no son aprobadas. Entonces dice, si aún así, desobedeciendo esa prohibición del Señor que permanezca, decide separarse, que se quede soltera o en el tiempo de separación puede reconciliarse con su marido y el marido, aún en ese tiempo de separación, no la abandone. Yo veo eso como pastor, como consejero y todo eso, yo veo eso. A veces se recomienda al matrimonio cuando hay abuso, cuando hay un montón de cosas extrañas. Miren, no se divorcien, pero sepárense un tiempo y trabajemos sobre este asunto. Y en muchísimos casos termina en una reconciliación. Muchas parejas se han apurado a divorciarse y después se arrepienten porque todavía aman a la persona. Entonces están con una nueva persona, pero todavía tienen sentimientos por la otra persona. Y entonces eso genera un terrible problema en el segundo matrimonio. Entonces está Dios tratando de decir, wey, frenen un poco esto. No actúen con pasión, no actúen con emoción, no actúen en un momento. Yo les digo esto, nunca tomen una decisión en un momento emocional. Ni positivo ni negativo. No tomemos nunca ningún tipo de decisión en un momento de euforia, en un momento de súper alegría que parece que tenemos el mundo por delante. Cálmese, espere volver a lo normal, disfrute el momento, espere. Lo mismo si está en un momento de nervios y quiere romper todo. Uno, no rompa nada. Número dos, cálmese, no tome una decisión. Me voy a salir de ese matrimonio, me voy a... Bla, bla, bla. No, esas son las malas decisiones. Entonces Dios dice no, no haga eso. Como cristianos, como hijos de Dios, vamos a orar, vamos a recurrir a Él, vamos a recurrir a la iglesia, vamos a recurrir a la palabra, vamos a hacer todo lo posible de nuestra parte. Que el día de mañana, como me dijo un día un pastor hablando del matrimonio, dice que el día de mañana cuando estemos frente al Señor dándole cuentas de nuestra vida en la tierra, no tengamos que bajar la cabeza avergonzados de decir, yo perdí mi matrimonio porque no hice nada por él. Que podamos decir, y el Señor lo sabe, hice todo, agoté todos los recursos que pude agotar como cristiano, hablando, estando en la iglesia. Usted está aquí o escuchándome en los medios o en radio, y usted no es cristiano, o cuando ocurrió esto no era cristiano o cristiano, esa es otra historia. Como un hijo o una hija de Dios que no era hasta ese momento, usted actuaba como actúa el mundo. Y usted dice, ¿ahora qué va a pasar conmigo? La gracia de Dios cubre todos esos pecados. Usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios. Ahora no vuelva a repetir algo que le corresponde a una persona que no es de Cristo. ¿Okay? Entonces, Pablo está lidiando con estos conflictos, con estos detalles. En la época de Jesús, tal vez Jesús lidió con en su sociedad, en su época, con eso. Pero la Biblia no lo dice. Ve las preguntas muy específicas. Ese era el problema para ellos. Divorcio... A quien quiera, cuando quiera, como quiera, no problem. Me suena familiar. ¿Saben que en Colorado a veces hay algunas cositas así? Entonces, cuidado. La orden es si se separa, sabiendo la provisión del Señor Jesús, quédese soltera o reconcíliese con su marido y el marido, en ese caso, espere. Si ese es el problema, puede ser al revés. Y reconcíliese con su mujer. Esto también es parte del mandato del Señor. Usted se preguntará, pastor, ¿cuál es el razonamiento atrás de esta orden? Porque si el Señor supiera lo que yo estoy sufriendo en este matrimonio, ¿usted cree que Dios no lo sabe? Entonces, ¿cuál es el razonamiento? Primariamente es que el matrimonio tiene que ser como Dios lo diseñó, permanente. Usted dice, eso no es fácil, de veras. Yo llevo 43 años de casado. Yo sé que el matrimonio no es fácil. Nadie tiene un matrimonio fácil. A unas personas que le digan a usted, nuestro matrimonio fue una seda, fue maravilloso, todo anduvo siempre muy bien, le están mintiendo. Lo que está tratando de decir es, fue bastante buen matrimonio, no hubo golpes, no hubo adulterio, no hubo drogas, no hubo porno, no hubo esto, no hubo gloria a Dios. Eso no significa que no hubo algunos ajustes, por decirlo suavemente. Entonces, eso pasa en la tierra. Estamos en la tierra, no estamos en el cielo. Entonces, no nos gloriamos de eso, no nos gozamos de eso, pero eso ocurre. Es como la crianza de los hijos. ¿Quién de ustedes, como yo también, quizás nos atreveríamos a decir, mis hijos son perfectos, el trabajo que yo hice con ellos fue excelente? Si algo tienen malo, fue culpa de mi esposa. Yo lo hice, pero al dedillo. O viceversa, ¿verdad? Obviamente no. Obviamente no. Entonces, en toda relación humana, podríamos ir a las amistades, a la iglesia, a todo eso. Entonces, el pecado daña las relaciones humanas. Particularmente el matrimonio, por la convivencia. No hay nada más cercano que eso. Entonces, Dios tiene una solución para usted. Don't quit. No suelte las cosas así como si fuera una negociación. ¿Ok? No me gustó más Walmart, me voy a Target. Hay gente que en vez de orar, Señor, cámbiame a mí, ora, cambia a mi cónyuge. Y otros oran, cámbiame el cónyuge. No, evidentemente Dios es poderoso, amén. Dios sabe cómo puede hacer las cosas. El problema es que nosotros tenemos que tomar nuestra cruz, morir a nuestro ego. Y el matrimonio es el mecanismo mayor para la santificación de un creyente. Ahora, sepan esto los solteros. ¿Qué estaba pasando aquí? El razonamiento es la permanencia. Pero el Señor va más allá. Lo que Dios unió no tiene autoridad el ser humano para dividirlo. Es algo que cuando la pareja se une, las cosas cambian. A esto podemos añadir que en aquellos tiempos, el divorcio, generalmente en los tiempos de Jesús y también en los tiempos de Pablo, el divorcio a veces no era por conflictos, el divorcio era, ya hay otra persona a quien estoy viendo. Y entonces tengo que divorciarme porque entonces no adultero. Miren la trampa. Miren la trampa, lo que voy a hacer es, ya me está gustando otra mujer o el hombre, no, o la mujer ya me está gustando otro hombre, ya le eché el ojo, como dicen. Y ya mi corazón late cuando le veo. Entonces, para no pecar, lo que voy a hacer es divorciarme. Me divorcio, por una puerta voy con el juez y me divorcio, y en la misma corte hay otra puerta y el mismo día me caso con esta otra. Entonces, no pequé, de veras. ¿Sabe cómo llamo eso yo? Legalización del pecado. Y ahí van las cosas. Muchas veces en ese tiempo, el divorcio era tratar de hacer las cosas bien cuando en el corazón ya se habían hecho mal. Entonces, imagínense si eso pasaba en los tiempos de Jesús, cuánto más no pasaba en Corinto, que era una ciudad pagana, idolátrica, con el templo de Afrodita, la supuesta diosa del amor, ahí en Corinto, y ahí pasaba cualquier cosa. La prostitución era un acto de alabanza a Afrodita. Entonces, en esa mentalidad, y encima con estas dos cosas, los judíos entre Gilel y Shimei, tenían una confusión en la cabeza, y I don't blame them. A mí no los culpo, obviamente. Pero también como cristianos tenían que aprender, este es un nuevo reino, este es el reino eterno del Señor. ¿Cómo debo comportarme ahora? ¿Cómo debo tomar estas decisiones? Y me gusta pensar que los corintios mandaron la pregunta. Porque si no hubiesen tenido esa pregunta y se lo hubiesen dado a Pablo, es porque no les importaba nada. Cuando usted hace una pregunta es porque le importa el tema. ¿Verdad? Entonces, es así. Entonces, podríamos añadir ese problema que acabo de añadir. Sin embargo, la pregunta del millón de dólares ¿es el divorcio en sí mismo adulterio, aun si no existe el propósito de casarse otra vez? Que el matrimonio no pueda romperse nunca, como dice la Iglesia Católica Apostólica Romana, es algo que se pensó más tarde con un señor llamado Jerónimo. No sé si han oído hablar de él, siglos y siglos atrás. Él tradujo del griego al latín su versión de la Biblia que se llamó la Vulgata Latina. Y el texto de 1 Corintios 7:15, que no incluimos hoy, pero va el domingo próximo si llegamos, él lo tradujo en singular y en griego el texto está en plural. Y usted dice, ¿por qué lo tradujo en singular? ¿Sabía lo que estaba haciendo? Bueno, es una posibilidad, pero hay más posibilidad cuando uno traduce de buscar otras palabras más concretas o otras formas más concretas. ¿Por qué escogió eso? Porque en el catolicismo, usted sabrá que el matrimonio es uno de los 7 sacramentos para salvación. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Mi pregunta es, si usted es católico, ¿qué hace si se divorció? Perdió la salvación. A mí, no la puede tener de acuerdo a la teología católica. Entonces, ven el nudo que se metió millones y millones de personas en todo el mundo por una mala traducción. Entonces, ahí tenemos un problema. ¿Por qué en el 7:15, cuando aparece en semejante caso, debe haberse traducido en semejantes casos o circunstancias? Y esto no es liberalismo, es simplemente lo que dice el original. Jerónimo declaró el matrimonio como un sacramento. El matrimonio, la Biblia no dice que es un sacramento para la salvación. Es sagrado, es santo, pero no tiene nada que ver con la salvación. ¿Cómo harían los solteros que mueren solteros? ¿No pueden ser salvos porque nunca se casaron? Es uno de los 7 sacramentos. Entonces, más vale casarse con cualquiera simplemente porque es uno de los 7 sacramentos, aunque no le amemos, aunque no... Ven que no tiene sentido común. Entonces, Jerónimo declaró el matrimonio como un sacramento, en realidad no lo es, el matrimonio es sagrado de acuerdo a lo que la Biblia dice, pero no es un paso para la salvación o un sacramento para la salvación. Ahora, ¿deja esto libertad para volverse a casar? En Juan capítulo 4, que no aparece en la pantalla, pero recuerde que Juan capítulo 4 es cuando Jesús habla con la mujer samaritana, recuerda esto. Viene esta mujer de Samaria y hablan, y entonces en un momento, sorpresa para la mujer, Jesús le dijo, porque 5 maridos has tenido, y usa el término legal para marido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho, bien, ahí dijiste la verdad. Entonces, el hombre con quien vives ahora no es tu marido, pero has tenido 5. ¿Qué ha pasado? ¿Estaba el Señor implicando que ella debería haberse casado aún con este número 6? ¿O estaba haciéndole reflexionar en cuanto al diseño divino del matrimonio que obviamente ella nunca respetó? Bueno, vamos a ver los temas acerca del divorcio y el nuevo matrimonio en los próximos mensajes. ¿Ok? Así que resista hasta el próximo domingo. Esto es lo que pasa hoy. Dios nos enseña en su palabra que el matrimonio es para toda la vida. Esa es la regla divina. Ese es el diseño original. Esto es porque el matrimonio, como dijimos antes, refleja la relación permanente que Dios tiene con la iglesia. No piensa en la iglesia como una institución humana. Es los cristianos. Iglesia es un grupo llamado afuera del mundo para adorar a Dios, para ser salvos, etc. Eso es la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Después de 2000 años, a la fecha de la epístola a los corintios, el concepto de matrimonio, ¿verdad que continúa estando en una condición deplorable? Hay abusos, hay divorcios por cualquier causa, hay distorsiones en cuanto a la idea de un matrimonio, y además de las ideas populares, las tradiciones populares y culturales y religiosas, como las que hemos visto. Bueno, mis hermanos y hermanas, no debe ser así en nosotros como seguidores del Señor Jesús. Nosotros tenemos que seguir qué es lo que la palabra de Dios nos dice. Miren, y ustedes, muchos lo saben, la palabra divorcio incluye la palabra dolor, mucho dolor. Quizás algunos de ustedes, como los que están viéndonos en los medios sociales o en radio, han sido hijos o hijas de padres divorciados. Duele, ¿verdad? Y a veces han dicho, no se divorcie por sus hijos, piensa en sus hijos. Tienen razón, Hay parejas, no todas, sin duda, ya vamos a ver eso, pero hay parejas que por sus razones, que a veces no son razonables, sufren los hijos por eso. Hay otras situaciones que vamos a considerar donde, bueno, no hay otra forma de hacer las cosas. Pero hoy día, como en aquellos tiempos, el divorcio era como una salida rápida al dolor, a muchas otras cosas. Yo sé que usted estará pensando, pastor, ¿qué hacemos cuando hay abuso físico? ¿Qué hacemos cuando hay criminalidad? ¿Qué hacemos y esto? Y bueno, vamos a considerar esas cosas despacio. Pero lo de hoy era la base. ¿Cómo son las cosas en el original? ¿Cómo diseñó Dios las cosas? Básicamente esto es lo que ocurre. Es como un órgano del cuerpo. Usted va al doctor y el médico le dice, sus riñones están funcionando mal, o su estómago, lo que fuera. Un órgano del cuerpo. Y entonces usted le dice, doctor, doctora, ¿por qué está funcionando mal mis riñones? Y muchas veces los doctores o doctoras que son esos que aman su profesión, tienden a ser como maestros y le explican, mire, el hígado, lo que fuera, fue diseñado para esta función. Y usualmente es así como debería funcionar. Así, así, así. Pero debido a esta infección, debido a este cáncer, debido a esta mala función de otro órgano, lo que fuere, no está este órgano funcionando como fue creado para funcionar. Así es el matrimonio. No es un órgano, pero está diseñado por Dios de la manera perfecta. Desde Adán y Eva se regó todo eso a la basura y entonces hoy en día seguimos sufriendo las consecuencias. ¿Hoy con qué lidiamos como cristianos? ¿Cómo podemos trabajar con un riñón dañado, si entienden la analogía? Eso se trata. ¿Qué hacemos ahora? No estamos, no podemos. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a mirar el diseño perfecto, original de Dios. Vamos a respetar ese diseño y en todo lo que hemos perjudicado el matrimonio o nos han perjudicado, eso es en lo que tenemos que trabajar. El divorcio duele mucho. No hay divorcio ni separación que no sea dolorosa. Por eso las parejas debemos siempre hacer todo lo posible para evitar la tragedia del divorcio. Les concluyo con esto. Un pastor presbiteriano dijo, qué triste es que en el divorcio renunciemos a otra persona que es como nosotros. Los casados debemos recordar que nos hemos unido a otro ser tan pecador como nosotros mismos. Los solteros deben entender que si Dios les concede que se casen, también será con otro pecador. No va a ser con una persona perfecta. No va a ser con una persona que los complete. Como dijo una vieja película, ¿verdad? Tú me completas. Olvídese de esa locura. Si Dios no le completa su vida, nadie le va a completar su vida. Pero la gracia con la que Dios nos salvó, ahí está la buena noticia, por medio de Cristo es mayor que nuestros pecados. Entonces continúa dándonos poder para vivir en obediencia a Él, aun cuando el estado permanente del matrimonio es difícil. Vamos a orar. Ustedes que están también en los medios o en la radio, quizá usted escucha esto más lo que va a escuchar en los próximos mensajes y usted dice, wow, eso es duro, yo me divorcié, yo no conocía a Cristo, o yo conocía a Cristo y sin embargo no fueron razones bíblicamente aceptables delante de Dios. La Biblia dice que si nosotros pedimos perdón al Señor por nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sin excusas, sin decirle, pero Señor, tú sabes que yo no aguantaba más, simplemente Señor, yo cometí ese error, yo cometí ese pecado, pero yo acepto tu gracia y tu perdón y a partir de hoy sé que puedo vivir la vida como tú quieres que la viva. Solteros, solteras, la oración es, Señor, ayúdame a no equivocarme. Fréname antes de que vaya a cometer el error de casarme, si esto no es algo que tú has de bendecir, si esta no es tu voluntad. Padre, en esta hora te damos gracias porque tu gracia es mayor que nuestros pecados. Eso no significa que vamos a jugar con tu gracia. Al contrario, tenemos temor de ti, alta reverencia y respeto y amor por ti. Queremos agradarte en todo, no para ser salvos, sino los que somos salvos. porque amamos tanto lo que tú hiciste, Señor Jesús, cargando en la cruz por nuestros pecados. Gracias por tu perdón, gracias por tu misericordia, gracias por tus advertencias, gracias porque nos vas a ir corrigiendo cada vez más para que podamos darte a ti la gloria en nuestros matrimonios o para los solteros en futuros matrimonios. Oramos en el nombre de Jesús con mucha gratitud por lo que nos has enseñado. Amén.